Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este mediodía, COPE más Sevilla. Le decía a Agustín Bravo que hay fútbol, y efectivamente es que hay fútbol. Es que hoy comienza la jornada sexta del Campeonato Nacional de Liga con todo un plato fuerte. Hombre, a tenor de los resultados, pues este Betis Levante, 8 de la tarde, se presenta como un partido de los que siempre se dice en fútbol hay que ganar. Pero es que este lo tiene que ganar el Betis, sí o sí. Porque fíjense cómo ha arrancado la cosa. Y sobre todo, los béticos tienen que tranquilizarse ya, viendo si el entrenador ya se ha hecho seguro con lo que él quiere. Ojo, toda cosa tiene su tiempo de cocción. Los políticos tienen un tiempo y todo el mundo tiene un tiempo. Rubi efectivamente tiene su tiempo y su esquema. Ya decíamos aquello de la manta que te tapa la cabeza pero los tobillos se te quedan fuera, o al revés. A ver si la manta da para todo el cuerpo y el Betis juega compensado. Bien en ataque, que tiene calidad para jugar, y bien en defensa, que tiene que mejorar. Vamos a ver esta noche con esa gran novedad que vuelve Tello, que ha estado lesionado varias jornadas, y además William Carballo también entra en esa lista con Loren y Barragán. Hombre es importante, pero el gran Fekir, el líder, se queda fuera del equipo. Esta mañana estamos hablando en la redacción mientras preparábamos el programa y teníamos un pequeño debate. Decía Escalera que quizás sin Fekir, que es el líder, el equipo juega pues a equipo, no para el líder, y que se podría ver a un mejor Betis. Ocaña decía que no, que Fekir es tan grandísimo que su baja se tiene que notar. Lo veremos a partir de las 8 de la tarde, a las 7 y media arrancamos nuestro tiempo de juego aquí en esta subsintonía de COPE más Sevilla, donde estamos en este martes de fútbol. Después nos iremos ya al jueves, donde juega el Sevilla, pero la jornada de hoy es la que está marcando esta actualidad. Ayer tarde, como ya les decíamos a esta hora desde el Gourmet, hablaba el entrenador del Betis, Rubi, que dio explicaciones varias que vamos a analizar y destacar hoy para que ustedes lo escuchen y nosotros lo debatimos. Y después, pues atento a Sergio León, que viene, yo no sé si con una espinita, si nostálgico de lo que pudo haber sido y no fue. En fin, él tiene en su corazón un trozo grande, muy grande de su Betis, y hoy vuelve con el Levante. Ayer Carleto Martínez, que es un inquieto, lo localizó por la tarde y estuvo hablando con él. Después vamos a reproducir. No vamos a quitar nada, Carlos, porque ese trabajo te lo merece y los oyentes quieren escuchar a Sergio León.
Muchas gracias.
Es como la entrevista del Loco de la Colina y el así, una cosa parecida, la que mantuvo Carlos Martínez. Después la escuchamos. Bueno, pues además, el Sevilla está atento si su petición de dejar, es decir, mi Sánchez Pizjuán, es lo que dice el presidente y consejero, lo ofrecemos a Europa y al mundo para que disputen la final de la Europa League, de la que nosotros somos, dicen en el Sevilla, pues parte activa, con muchas copas en las vitrinas, para que se celebre 2021 esa final, que sería un fiestón, y si la juega el Sevilla, mucho mejor, y si no la juega el Sevilla, no pasa nada, porque sería síntoma que estaría en Champions. Pero en cualquier caso, hoy estaremos atentos si en esa noticia hay humo blanco, si el parto es positivo o es negativo. A ver si le dicen que sí, que Sevilla y el Ramón Sánchez Pizjuán pueda coger esa final de finalísima. Y hablaremos dando un repasito a lo que fue la derrota del Sevilla ante el Madrid, preparado ya para viajar a Eibar, que el Eibar este año de Mendilibar no está muy fino que digamos, pero siempre es un escenario no cómodo. Ricard Martí está en la técnica y Carleto Martínez en la producción. Ocaña, ¿qué destacamos de la rueda de prensa de Rubi en la tarde de ayer?
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muchas cosas. La verdad es que a mí fue una rueda de prensa que me gustó, aparte de las novedades que has dado en esta lista de convocados con la entrada de Carballo, de Loren y de Tello y la salida aparte de Fekir. Hay que decir que ayer se confirmó también la lesión de Sidney, que tiene una lesión muscular de grado 2 que le puede tener más de un mes apartado de la competición, ojo. Y después hay ciertas dudas, Rafa, con el tema de la lesión de Fekir. Pone grado 1, una lesión miofascial. Esto hace unos meses, unos años, cuando se hablaba de una lesión muscular de grado 1, eran 3 semanas para volver a los terrenos de juego.
Eso te decía, traducido en tiempo, claro, que es lo que interesa
eso,
mucho.
Eso es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que ahora está de moda, y Escalera te lo confirmará, el tema de que los clubes digan, se pierde este partido y volverá dependiendo de la evolución del jugador. Claro que volverá dependiendo de la evolución del jugador, solo faltaba. Pero una lesión muscular de grado 1 normalmente eran 3 semanas de competición, por lo que hay gente en el entorno del club que aseguran que si de verdad tiene una lesión de grado 1, el futbolista prácticamente va a estar fuera hasta el parón liguero. Vamos a ver qué ocurre con Fekir, porque ya te digo que los clubes llevan lo de los partes médicos de forma muy civilina, sí, ¿no? Sin querer dar pistas.
Ha cambiado una cosa que no lo entendemos, porque sobre todo, yo no sé, aquí no va a engañar nadie. Aquí, claro, dice, mire, usted fulano tiene una esguince, tiene una rotura, tiene un tal y cual, y trasladarlo a la afición, que es lo que siempre...
Yo lo que dudo que si el jugador no tiene una rotura, se pierde 3 semanas, ¿sí?
En estos nuevos métodos de medicina deportiva, de esos concursos que tienen con clínicas especiales y tal y cual, hay un ocultismo,
que no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Pero bueno, en principio lo que sí confirmamos que no juega hoy, que con el Villarreal no va a estar, y a ver si la rotura es muy pequeña y puede llegar Fekir al siguiente partido de Liga. Por lo demás, hablando de Rubí, si te parece empezamos por aquí, porque la baja de Fekir es brutal.
Pero tengo que saludar a Escalera.
Ah, claro.
Buenas tardes.
Muy buena. Resaca en el Sevilla en el día después, o sea, el primer entrenamiento de cara a Eibar, ¿cómo están las cosas?
Lo positivo en el Sevilla es que hay jornada intersemanal, es decir, que esa primera derrota llega con una jornada que llega pocos días después del partido ante el Real Madrid. Juega el jueves en Ipurúa ante el Eibar, que como bien dices no ha empezado nada bien, que viene de empatar ante el rival hoy del Betis, que es el Levante, empató 0-0 en el Ciudad de Valencia, no está bien el equipo, y el Sevilla a ver cómo se toma esa derrota ante el Real Madrid y cómo la puede pasaportar en Ipurúa, porque las sensaciones, sobre todo en ataque, no fueron nada positivas, con ninguna ocasión clara de gol. Y a ver si también Lopetegui pues mueve un poco el equipo para intentar arreglar esos problemas que tuvo en ataque. Sí, sí, sí.
Y gol, y gol. Bueno, pues después hablaremos del Sevilla. A ver, Ocaña, estaba diciendo, ¿qué destaca con qué vamos a empezar, qué sonido vamos a empezar de la rueda de prensa de Rubí ayer tarde?
Con el tema de Fekir, si te parece ahora debatimos lo que tú apuntabas, de si para el Betis puede cambiar su forma de jugar y ser bueno que no esté Fekir en el campo, pero se refería Rubí al hecho de que Fekir sea baja, no quiere excusas, y a la posibilidad de que con la baja del francés, Loren, que está en un momento de forma espectacular, y Borja Iglesias jueguen de inicio.
Yo no os voy a describir a Fekir. ¿Qué perdemos? Pues juego entre líneas, capacidad para generar ocasiones de gol, capacidad de último pase, gol, porque también nos está dando gol, regate, pues muchas cosas. Es un gran jugador, eso ya lo hemos hablado durante todo lo que llevamos aquí de tiempo, pero para mí no es una excusa de nada, y vuelvo a decir lo mismo que he dicho en todas mis ruedas de prensa. Falta un jugador, saldrá uno al 100% y convencido de que lo puede hacer bien. Y en cuanto a la segunda respuesta, pues bueno, en principio es que ya hemos visto a Loren y a Borja en algún partido juntos, y hay veces que sí, hay veces que no, depende, me falta un entrenamiento, lo tendremos que decidir luego.
Dice Escalera que él cree que sin Fekir el equipo va a ser más equipo y va a dar, sí, la cara más. Yo digo que dentro de lo que ha habido en ataque del Betis, es que a mí me parece fundamental Fekir, que es el hombre que ha desatascado en alguna medida al Betis en los partidos anteriores.
Vamos
y
por
para
parte.
Mí me parece algo...
Vamos por parte. Tu teoría, explícala, Escalera.
Voy a explicar mi teoría. Yo creo que Fekir es un futbolista extraordinario. Creo que es el mejor jugador del Betis. Y por ende el Betis juega para Fekir y pasan todas las jugadas de ataques por Fekir. ¿Qué ocurre ahora sin Fekir? El Betis, lo que yo creo que puede pasar es que aparezcan otros futbolistas que a lo mejor están más tapados, como Canales, no sé, que aparezca más Borja Iglesias arriba, que aparezca William Carballo. Porque creo que Fekir...
De los tres que ha dicho, hay dos que participan muy poco, que están empachados, sí, que es Canales uno...
Yo sobre todo he destacado el primero, Carvalho, he dicho Canales...
Y Borja.
Sí, y he dicho Canales el primero porque creo que está jugando en una posición que él no se siente del todo cómodo, porque Fekir es que es innegociable la posición para él, que juegue detrás del delantero. Creo que el equipo se puede beneficiar más como conjunto y pierde una gran individualidad como Fekir. Aunque lo veremos, eso es lo que yo creo que puede ocurrir, pero a ver lo que pasa esta noche, ¿no?
A ver qué nos encontramos con un Betis en el que a mí me gusta mucho una, me gustó muchísimo una cosa de...
Espera un momento, el director directo y Ricard Martí ha sacado los estudios de Cope Valencia, que lo ha sacado literalmente, le ha dicho, oiga, vengo prácticamente a detenerlo y Pedro Zamora está allí, el pobre, esperando que paguemos el rescate. Don Pedro Zamora, muy buena.
¿Cómo Hola, Valencia? ¿Cómo están ustedes?
Que he visto que Ricard Martí te ha sacado los estudios. Pedro, nos viene muy bien, muy bien, muy bien, porque esta noche tenemos fútbol y el partido de esta noche no es fácil para el Betis dado el arranque de la liga, pero cuéntanos cómo está este Levante que se va a enfrentar al Betis, qué novedades tiene el equipo azulgrana.
Está cansado sobre todo y con algunas dudas sobre todo con el sistema, porque en 5 partidos Paco López ha usado un montón de sistemas. Rochina y Bezo se han quedado en Valencia por descanso, acabaron fundidos el partido del sábado pasado contra el Eibar en ese empate a cero, y Bardi es la baja más importante del equipo porque está lesionado. Vuelve Sergio León, que en principio va a ser titular, ya dijo ayer Paco López que tenía muchos números de ser titular, y este es el posible once que puede presentar el Levante con varias novedades respecto al del pasado sábado, con Aitor seguro en la portería, con línea de cuatro en principio en defensa, el regreso de Coque, Postigo, Cabaco y Clerc. Por delante, el doble pivote con Campaña, y tengo la duda de si Radoya o Vucevic, Hernani y Miramón en las bandas. Arriba, Sergio León
cambio,
y Mayoral.
Cambio, ¿eh?
Sí, sí, muchos cambios.
En teoría, Hernani en la banda.
Hernani en la banda, sí. Probablemente no está decidido al 100% todavía. No juegue Morales, que sería la gran noticia en este Levante, que no juegue Morales, porque ayer ya dijo Paco López que estaba muy cansado después del esfuerzo del sábado y quizá le dé algo de refresco a Morales, que hay que reconocer que no ha empezado demasiado bien la temporada. Es verdad que ha marcado un gol, pero no está a ese nivel súper que, por ejemplo, visteis el año pasado en el estreno de Benito Villamarín, recordáis.
Madre
esa
mía,
gran jugada.
Qué partidazo, sí. Pues sí, es que es verdad, Pedro, están los futbolistas reventados, ¿eh?
Sí.
Están reventados.
Es que se han pegado, en general, ¿eh?
Se han pegado un verano de, yo qué sé, de cuánto tiempo, largo, y ha arrancado esto con un calendario que en general, sí, en general, los futbolistas están reventados.
Es que aquí
hay que hacer clean caja. Hay que hacer fútbol prácticamente siempre. Yo creo que no está bien repartido el fútbol, y estamos viendo que los autores de esta obra de teatro grande están reventados.
Yo lo que digo, el otro día en Pamplona, Fekir acabó lesionado muscularmente, Guardado le daban calambres,
Sidney, y tenía Sidney
está lesionado muscularmente. Yo no entiendo el comienzo de campeonato como está siendo,
pues sí,
en este sentido.
Bueno, en el Levante, si se confirma el once que os he dicho, habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores distintos al sábado. Es decir, un montón de cambios, más de la mitad del equipo respecto al que empató en casa contra el Eibar.
Muy bien, don Pedro, pues muchas gracias por esta crónica de urgencia a todo color y a todo lujo. Un abrazo.
Muy bien,
muchas
tratadme gracias. Bien a Rubi, que es amigo,
Sí, hombre, y Quindomen y mucha gente. Si será por amigo, él tiene la cofradía del amiguismo. Lo que pasa...
En cuanto gane, lo tratamos no bien, no te preocupes.
Lo que pasa es que no gana partido, ¿no?
O sea, es que aquí estamos con el ejemplo de la manta, que la cabeza la tiene tapada, pero los pies fuera. Y los pies te lo tapa y la cabeza fuera. O sea, el equipo tiene una plantilla muy buena.
Plantillón,
pero en defensa el equipo ya lo has visto. Sale expulsión porque anda todo el mundo loco, ¿no?
Sí.
En fin, ojalá que las cosas vayan bien y podamos reírnos con Rubi. Gracias, Pedro, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
1:24, estamos con Rubi precisamente tratando de escuchar la tercera, a ver si lo podemos escuchar.
Sí, es interesante lo que ha dicho Pedro de las dudas que tiene el entrenador con el sistema del Levante, las dudas que tiene Paco López, no sé cómo saldrá en el día de hoy, pero eso habla que tampoco, y es curioso porque el Levante tiene 7 puntos ahora mismo, no es que haya empezado extraordinariamente bien, pero está en una zona media noble de la tabla.
Cuidado que el equipo que ha dado tiene 3 delanteros, Hernani, que es delantero centro jugando en una banda, Sergio León, Mayoral, más por la derecha Miramón, que sí sería para reforzar ese lateral, pero que el Levante viene aquí a meterle mano al Betis, ¿eh? Y a mí me gustó de la rueda de prensa de Rubi, te decía, Rafa, que ayer no se escondió. Ayer dijo claramente que ojalá tuviera un partido tranquilo en el Villamarín, pero que él no está contento, ni mucho menos, con cómo tiene al equipo en este principio de temporada.
Y esperar un partido tranquilo, pues me gustaría, porque estuviéramos muy bien nosotros, porque marcáramos goles, porque pudiéramos avanzarnos relativamente pronto, ojalá. Lo que pasa que en Primera División no estoy viendo ninguno de partido tranquilo, y daros cuenta que yo no estoy ni mucho menos contento como estamos a día de hoy, tenemos que mejorar mucho, pero al final hay 11 equipos que solo han ganado un partido, ni uno, quiere decir que de cinco, por lo tanto que nos está costando mucho en general a todos, porque bueno, porque hay muchísima igualdad, porque hay equipos que empiezan muy fuertes la temporada, aunque luego a lo mejor se les puede hacer un poco larga, pero al principio están muy fuertes y depende cuando coges a cada equipo, pues es más complicado o menos, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá sea tranquilo porque lo hagamos muy bien. Yo lo que te puedo asegurar es que el equipo va a salir convencido de que va a ganar y convencido de lo que tenemos que intentar hacer.
Bueno, pues Rubi, por cierto, para aquellos que les gusta mucho mover la silla, mover las palabras, mover los WhatsApp, mover las redes sociales, aquellos que siempre buscan la otra parte del cromo, los seguidores del romanticismo, los seguidores de Setién, a ver, aquí yo creo que nadie que tenga que hablar del Betis, que sea del Betis, o demás, nadie quiere el mal de nadie. Aquí el Betis firma a un entrenador consensuado por el presidente, que es el que lidera el grupo, don Ángel Haro, el vicepresidente, señor Catalán, y el entonces director deportivo, Lorenzo Serra Ferrer. Y piensan en Rubi, que ha costado sacarlo del Español. Dios y ayuda, porque Rubi estaba allí, queridísimo, había metido al Español en Europa, le daban pasta, y todo el mundo recordará el culebrón que tuvimos que vivir para sacar a Rubi. Y Rubi, pese a todo, vino al Betis. Bienvenido. Y aquí los que estamos, siempre digo igual, mire usted, por nuestra parte en la información deportiva hay una parte de romanticismo, una parte de profesionalidad y sobre todo una parte de realidad. Esto es empresa igual que el Betis, la Sociedad Deportiva Betis o la Sociedad Deportiva Eibar, la Sociedad Deportiva Sevilla, estos son números constantes y demás. Y si no, que le pregunten al Betis lo que le ha costado no entrar en Europa. Pues bien, nosotros queremos que el Betis gane los partidos y esa parte de gente que están tristes, pues tiene ganas que el Betis despierte, que Rubi coja ya el sistema de sus hombres y sepa cada uno cómo respira, hasta dónde llega y encuentre el equipo y sistema ideal, el que él quiere. Eso es una parte. Ahora bien, si el equipo no gana, si el equipo juega mal, si el equipo no repite una alineación, si el equipo está todavía de pruebas, si el equipo genera dudas, si el equipo no gana, pues hay que contarlo. Y posiblemente en este fútbol, pues pasa siempre lo mismo, que la cuerda cuando no vienen bien, los mismos que están dándole abrazo al entrenador, después hay una leyenda, que es una realidad, que es la soledad del entrenador. El entrenador es que se queda solo, no los futbolistas, no. Los entrenadores se quedan solos cuando la pelota no entra. Y los mismos futbolistas que le dan bola y lo ponen en las redes sociales, después lo traicionan por detrás, hablando uno con otro. Eso es así de cierto y de real. Y después, los que dicen, hombre, es que Quique Setién, mire usted, a Quique Setién, por mucho que la prensa le hayamos criticado, el Betis tiene a un consejo de administración potente, con dos dirigentes que son empresarios buenísimos y que saben hacer las operaciones bancarias a la coma, cero coma, más menos, tal y cual. Mire usted, yo no creo que por mucha crítica o por mucha bronca de la afición, si Quique Setién es tan bueno y le da los resultados al Betis, Quique Setién hubiese dejado de ser entrenador del Betis. Nunca. Si Quique Setién mete al equipo en Europa, todo el mundo a callar. El aplauso y a callar. Pero Quique Setién no lo ha metido en Europa. Le ha creado al Consejo de Administración problemas con la afición, con los medios de comunicación. Generó muchos problemas porque era un tozudo, era un cabezón. Es un hombre que tiene una parte positiva como todo el mundo y una parte negativa que para el Betis no ha cojado, no se enteró de estar aquí. Entonces dejen de hablar ya de Quique Setién y de decir que es que hay que llamar otra vez a Quique Setién o por qué echar a Quique Setién sin Rubi. Mire usted, Quique Setién dejó de ser entrenador porque no cumplió los reglamentos que son los dígitos, los resultados finales. Este mundo se mueve por números y por estado de no he llegado a los números o he pasado los números o he cubierto los números. Y Setién en la segunda temporada, la primera sí, no lo cubrió y el Betis pensó que tenía que cambiar de entrenador. Y ha pensado en este, que tiene su tiempo. Si resuelve y gana, pues mira, Rubi muy bien. Y si no gana, pues el Betis tendrá que pensar qué hace. Y este es el fútbol, esta es la vida. usted sale de la calle cada día y se la juega, no tenga un accidente, que trabaje, que gane, que cubre. Si esto es la vida, una guerra, una lucha. Pero los cómodos, los oportunistas, los que quieren estar dentro del Betis, pero no están, porque no gastan dinero, porque no ponen dinero y porque son unos farsantes al final. Son farsantes, son engañabobos. Son los que le dicen con copita a los dirigentes lo que tienen que hacer y después son unos vainas. Y entonces, claro, esta gente son los que calientan lo que no es. Y esa es la parte falsa del fútbol. Esa gente hay que erradicarla. A eso que se dedican a esto, hay que erradicarlo. Y se esconde en el Twitter. Ahí se esconde. Y eso es terrible. O sea, hagan lo que hago yo, no lean el Twitter. Yo no leo el Twitter, la verdad. Porque para escuchar a estos vainas, pues mejor que no lo haga. O es que Ángel Haro es tonto, con perdón. Ángel Haro no sabe lo que hace. O sea, él elimina a Quique Setién, ¿por qué? Porque no le gusta cómo se peina, cómo habla, porque no le ha cubierto los objetivos, que era meter al equipo en Europa. No lo ha cubierto. Y se dedicó en ruedas de prensa a darle muchos problemas. Esa es la historia de un hombre que se ha ido, que le vaya bien, señor Setién. Ojalá estuviese este ya en la Premier o en el Barcelona, que era su equipo, pero no está. Está usted de vacaciones en Cantabria, le va muy bien para su familia. Déjese ya también de milonga cada vez que habla de recordar y tirar piedrecita. El trato de ahora es uno que ha fichado el Betis con mucho trabajo porque estaba muy bien el español. Y le deseamos todo lo mejor, pero de momento no ha llegado su hora porque no ha cubierto. Ojalá esta noche le meta 5 al equipo de don Manuel Chávez II, al Levante. Dicho lo cual, seguimos escuchando a Rubí.
Sí, y ojo, hay un detalle interesante en torno a lo que cuenta Rafa. Rubí lo va a tener más complicado que Setién en el Betis, ¿eh? Porque ese nivel de protección del que tú hablas, que el entorno es enfervorizado, todavía mantiene con Setién, no lo tiene Rubí. A Rubí se le está dando desde el primer minuto. Y por eso el entrenador del Real Betis Balompié ayer pedía un poquito de tiempo, decía... Esperad un
calma,
poquito,
calma,
que a mí...
Calma tus iras,
hombre,
dirá,
hay que ver con lo que habéis dado con Setién y lo que habéis apoyado a Setién y lo que se aguantó aquí, lo poquito que se me aguanta a mí. Lo decía Rubí, que quería tiempo.
Pues mira, te diré que... Te podría decir que en el apartado general me gustaría poder controlar mucho más los partidos. Creo que por circunstancias unas de expulsiones y otras porque no hemos estado bien o otras porque el rival... ha hecho pues muy muchas cosas bien, nos está costando controlar los partidos. Y este es uno de los objetivos que le he planteado al equipo a corto o medio plazo, y no ser un equipo que está ahí a merced un poco de a ver lo que pasa, sino que sea él el que controla. ¿Cómo puedes controlar los partidos? Pues siendo más fuerte aún en defensa y con el balón, teniendo muchos más momentos donde podamos ser protagonistas. ¿A partir de ahí cómo? Pues con automatismos que trabajamos, salida de balón, cosas en defensa. Al final necesitamos tiempo para que todo eso pueda cuajar, si no es muy, no es tan fácil.
Eso es lo que decía Rubí, pidiendo un poquito de paciencia y queriendo que el equipo sea más protagonista. Y antes de un presunto once inicial, Rafa, hablamos de Rubí hablando de la afición. El año pasado también hubo WhatsApp, perdón, es que como ya ha sacado el tema de Setién, tengo que comparar un poco la que se dio el año pasado, de la relación Setién-afición y demás. Pues Rubí esto sí lo ha tomado con más inteligencia y habla de una afición a la que...
A mí me gusta, claro, personalmente, claro. El sobrino Chaparro, a mí me gusta.
Las ruedas de prensa que da parecen más lógicas, ¿no? El sobrino Chaparro.
Un tipo por derecho, que no es milonguero, ni es...
Pues,
no sé, ¿no?
Él habla de que prácticamente le tiene que dar las gracias a la afición por los puntos que lleva el Betis hasta el momento.
Es que estoy convencido de que los 4 puntos que hemos sacado, casi muchos los ha ganado la afición, porque es que remar y el trabajo de los jugadores, que ha sido intachable en cuanto a que con 10 no nos han venido nunca abajo, ¿no? Pero el ánimo lo hemos notado desde el primer minuto. Yo les pediría un poquito de paciencia, a ver si puede ser, que estamos trabajando duro y que estamos convencidos de que nos acabará saliendo bien a nivel de juego, a nivel de resultados. Ahora nos está costando un poquito y eso es verdad y hay que reconocérselo.
Pues tiene usted toda la razón. Tiempo hay que dárselo, porque todo el mundo tiene tiempo. Por muchas prisas que se tenga y por muchos resultados...
Esos 10 partidos exigencia, hay que darlo, ¿no? Los 10, otra cosa es que
¿cuánto tienen los políticos?
Claro, otra cosa es que nosotros... Lo que no podemos tragar con ruedas de molino.
100 días los políticos,
claro,
100.
Pero nosotros lo que no podemos tragar con ruedas, lo que no vamos a decir que el Betis está jugando muy bien, si no, está jugando muy mal.
Lo que
y
vemos
ahora que el entrenador 10 partiditos, ¿no? A ver cómo está. Y que no ponga excusa. Hoy dice el entrenador, por supuesto que no me gusta lo que estoy viendo.
Si él lo
pues
está diciendo, usted, si él lo está diciendo. Si él lo está diciendo, claro.
Y
él es el primero que está haciendo probatura y que bueno, y,
claro.
Y después, como yo digo, oye, si finalmente los resultados no llegan desgraciadamente, pues mire usted,
pues
tendrá que
calle,
pensar,
claro,
en otra historia, pero de momento hay que darle tiempo al entrenador. Bueno, más cosas a rueda de prensa, lo dejamos y después hablamos de un posible once. Carleto, vamos con León después, ¿no? Lo dejamos para después, porque me parece que es muy interesante, ¿no?
Sí.
Bueno, pues una... ¿Qué? Dime. No
sí,
te
que
cortes.
Lo dejamos para después,
que muy interesante.
Vamos a hacer ahora una llamada.
¿Es very interesting o no?
Sí.
Bueno, pues 1:35, esto es COPE más Sevilla, es martes, no es viernes ni sábado, por ahí liga, y el Betis juega a las 8 y nosotros empezamos a las 7:30, ahora taquillazo de Ricard Martí.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuando esperas que un ovni del espacio exterior se lleve tu viejo coche para cambiarlo, puedes seguir esperando o puedes venir a Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Las Doblas, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Noveno Salón del Motor en Sevilla, del 2 al 6 de octubre. Adelanta tu ocasión.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Este año, adelanta tu ocasión para comprar turismos, motocicletas y vehículos industriales a unos precios únicos.
Noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 2 al 6 de octubre en Fibes. Adelanta tu ocasión.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este martes en el 105.8 de la FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de las 7:30 de la tarde, el partido Betis-Levante.
Con el patrocinio de Iveco Autodistribución, Clínica Dental Queraltó, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispal Jarafe, Motor Village, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Una y 1:38, dejamos la entrevista de Carleto Martínez con Sergio León para luego. La alineación posible también. Hemos escuchado a Rubí. Hemos hablado con COPE Valencia, con nuestro compañero Pedro Zamora y la revolución del Levante, del equipo de don Manuel Chávez II, el conjunto azulgrana, y hablamos del Sevilla, que imagino yo que han hablado de lo que se escapó. Yo, por mucho que me digan que el Madrid jugó muy bien, que sí, el Madrid es el Madrid, y está hecho y confeccionado, pagado, para que juegue bien siempre, pero este Madrid con Zidane venía alborotado, y en Madrid que yo, a pesar de todo, no lo vi tan superior al Sevilla. Lo que sí noté es que el Sevilla le faltó revoluciones, le faltó velocidad, le faltó agresividad, que siempre hay que meterle más cuando se juega contra un equipo como este, y puse como ejemplo el PSG, o puse como ejemplo al Granada, que dejó al Barcelona, no lo dejó jugar, con falta, como sea. Y este Sevilla además tiene un problema, y el problema se llama gol. Y por eso ese gol no llega, hay un debate ahí arriba, pero el Sevilla ha reflexionado, tiene un plantillón, sigue estando ahí arriba y se prepara para jugar el jueves en Eibar. Pero sobre la resaca de esa derrota, nosotros hemos comentado ya todo por activa y por pasiva desde el final y en el partido lo que ha sido, pero queremos, siempre metemos voces nuevas con compañeros que nos den su opinión fresca y demás, y en este caso pues el responsable de marca en Andalucía, Alberto Fernández, queremos conocer lo que piense y demás. Alberto, muy buena.
Buenas, Rafael, ¿cómo estás, compañero?
El partido que perdió el Sevilla, cuéntanos la resaca y tu punto de vista.
Bueno, yo creo que vosotros lo habéis comentado estos días y es un Sevilla, el que veníamos viendo, un Sevilla muy sólido, muy seguro, que sabe lo que quiere hacer, que tiene un guión muy, muy bien aprendido, por mucho que haya muchos jugadores nuevos y el entrenador sea nuevo, pero claro, a ese guión le falta un poquito de picante, un poquito de mover los partidos, de desarbolar al rival, de arriesgar un poco más. Cuando tú quieres ganarle a rivales como el Real Madrid, necesitas arriesgar un poco más. El Sevilla viene ganando fuera de casa, gana bien, pero gana justito, con una generalidad, como en Vitoria con el gol de Jordán, pero necesita muchas veces ofensivamente mostrar algo más que abrir a banda y que tu lateral cuelgue el balón, cuando normalmente encima solo tienes un rematador en el área, ¿no? Entonces, yo creo que Lopetegui tiene que ir buscando ciertas soluciones, mover jugadores, no solo jugar siempre con Luz de Jong arriba, otro tipo de jugadores, más veloces, que busquen más los espacios, como Campos también demostró contra el Real Madrid, que es un extremo que sabe buscar un poco más algo diferente a lo que hace el resto de jugadores, y sobre todo, Rafael, en casa, eso de colocar a Franco Vázquez, Oliver Torres como uno de los tres atacantes, es un fútbol demasiado de control y poco, que crea pocas sorpresas, no te van a hacer ocasiones, pero tú tampoco las puedes hacer, o por lo menos no sorprendes al rival. Yo creo que Lopetegui tiene que ir revisionando todo esto, para solo no solo jugar en casa, también para jugar fuera, pero para que las victorias puedan llegar por algo más que control de partido, que eso ya lo tiene y ya sabe que el control defensivo, el control de partido, con tantos jugadores que los jugadores que poner ahí en el campo, sí lo tiene.
Sí, yo vi el Sevilla encorsetado, jugando en casa, cierto que era el Real Madrid, pero lo vi encorsetado y estoy de acuerdo que el Sevilla para jugar en casa, por lo menos, también fuera en algunos partidos, pero en casa sobre todo, tiene que meterle más velocidad. Tiene que meter a más futbolistas que sepan, que tengan mordiente, que lleguen arriba, que tengan gol y sobre todo que pisen el área, ¿no? Yo creo que ya en la convocatoria, no sé si estás de acuerdo conmigo, Alberto, ya hubo alguno que otro futbolista, como el caso de Munir, que yo no entendí cómo se quedó fuera de la convocatoria.
La convocatoria, un tiro en el pie.
Sí, o sea, sí, totalmente.
En el banquillo necesitas tener otro plan. Si algo te sale mal, si se pone el Madrid 0-2, 0-3, necesitas hacer otra cosa, ¿no? Para tratar de igualar el partido. No tuvo ningún borde. El Sevilla está saltando a día de hoy jugadores que eliminan rivales, regateadores, jugadores por velocidad. Sí. Solo un campo se atrevía. Y tanto el Sevilla estuvo supeditado en el partido al Real Madrid, a parar al Real Madrid, a que pasaran pocas cosas, que Ocampos, que empezó muy bien en la izquierda y era de lo poquito que el Sevilla se estaba viendo, lo cambia a la derecha para defender al lateral del Real Madrid, sí. Lo cual hace que el Sevilla ya se ataje completamente y el equipo de Zidane vaya cogiendo más ritmo y llegando mucho más al área. Bueno, son cosas que corregir de lo que te dije. Creo que esta derrota al Sevilla le va a venir hasta bien.
Bueno, y arriba...
Ha visto,
sí,
por ahí que falta algo.
Sí, Alberto, lo que le falta, que creo yo que se ve, es que el Sevilla está acostumbrado siempre en su historia, y siempre lo recuerdo yo desde Paulsen, Zucker, Ramón Zamorano y una larga lista listísima de goleadores que ha tenido el Sevilla, le falta ahora mismo un hombre gol. El último está en Mónaco y los que han venido, pues bueno, uno Dabur, que fue un fichaje de Caparrós, no estaba Monchi ni Lopetegui, estamos con la duda de qué le pasa a ese hombre por el cual marcaba goles con el Salzburgo. Dos, De Jong es un hombre para un sistema de juego muy, muy definido, pero de momento no encuentra el gol, no vemos el gol. Chicharito está por ver lo que Chicharito puede aportar, cómo está acoplándose de nuevo a la Liga Española y al Sevilla. Y después, ¿qué queda más? Queda...
O Munir, si juega
mucho. Munir
tiene gol y tiene velocidad.
25 kilos.
Ronnie, en fin, es que
pero la inversión está hecha.
A eso iba, al debate del gol. ¿Para ti por dónde pasa?
Vamos a ver, Luz de Jong no marca goles en el Sevilla, no solo por culpa de Luz de Jong, sino por la forma de jugar que tiene este Sevilla. O sea, hay 5 partidos titular, ha tenido un remate a puerta, que fue gol del Español después de posterior gol de Reguilón. Es el único que ha hecho en 5 partidos. Tiene parte de culpa él, pero parte de culpa también tenemos que darle al sistema. Pero es cierto que un jugador de esas características, a mí me recuerda mucho a Fernando Llorente cuando estuvo en Sevilla, al final es un recurso para ciertos partidos fuera de casa, para cuando vas perdiendo en casa colgar balones, es un recurso. Un plan definido de salida no, porque si el Sevilla se le ve contra Real Madrid, quiere robar arriba o quiere presionar fuerte en el centro del campo, hubo un momento de robos que Ocampos o Jordán querían salir, pero es que nunca le va a ganar De Jong a los centrales, y menos a Sergio Ramos y a Varane, una carrera. O sea, necesita el Sevilla un delantero, si te evito rápido, moviendo rápido, que sepa currar un espacio, que por lo menos incluso los centrales ya que los centrales del equipo rival se acerquen más a su portería, si no se hace el campo muy chico, y por ahora el Sevilla por ahí tiene un problema. Repito, De Jong es lo que es una no digamos, yo no lo veo como jugador titular o por lo menos de partida en este sistema, sobre todo en el sistema jugar Sevilla. Y los otros de Nabur está por ver. Yo Nabur por ahora prefiero ni opinar porque como no lo veo, es que no lo convoca porque es
Yo eso no lo entiendo, lo de Dabur es inexplicable porque claro, todos podemos pensar, bueno, Luz de Jong si ha arrancado bien, entiendo que no juegue Dabur, pero Luz de Jong por H o por B,
como
Luz
de Jong no
lo estamos viendo bien, no ha marcado goles, no está llegando arriba por lo que tú quieras, porque el Sevilla no juega como tiene que jugar para un delantero, porque no le llegan balones, porque juega muy lejos del área, por lo que sea. Y eso hace más inexplicable todavía que Dabur no haya disfrutado de ningún minuto en la liga. Eso es para mí, yo no le encuentro sentido alguno. No sé.
Yo pienso que terminará jugando, sobre todo en casa, muchos partidos Chicharito. Jugó un ratillo, yo Chicharito lo veo un cazagol, lo veo un jugador, un ratonero del área, pero al final es verdad que están fuera de juego, pero la única ocasión que me tiene el Sevilla es Salah y para meter.
Yo creo que va a ser el delantero titular, Alberto.
Claro, André, y eso ellos no. E incluso los de Márquez le falla, él está acostumbrado a otro tipo de fútbol que le cuelgan 15 balones desde banda y va y lo remata. Es que aquí no está teniendo esa facilidad y encima también es verdad que la forma de atacar del Sevilla, lo vuelvo a repetir, pues con una formación con 4 centrocampistas, los 3 del medio, Franco Vázquez, Oliver, que juegan a escoraje una banda, hacen que nos pisen área. O sea, tú cuando centras desde la banda, normalmente el rival tiene 2 centrales y alguien más. De John Sol contra 3 no va a poder rematar nunca, por muy alto que sea, muy bien que vaya de cabeza. Necesitan meter más gente en área, que el juego de Lopetegui va a ser a ver a Jesús a Reguilón y que cuelgue la pelota.
Sí, señor, muy bien. Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Hasta otra.
Y otra cosa fue los laterales, porque Navas y Reguilón no subieron prácticamente, y sobre todo Reguilón, hay un sector de la afición importante que entienden que no tenía que haber jugado ese partido. El entrenador lo puso porque estaba muy bien el futbolista, pero el futbolista le pesó mucho enfrentarse al que va a ser su equipo, el Real Madrid, y de dónde viene, y sobre todo meterse enfrente de Carvajal con el que no pudo, y además le cogió Carvajal siempre en las espaldas. Más cosas, antes de escuchar la entrevista de Sergio León con Carleto, estamos a la espera, Escalera, de saber si el año 2021 el Ramón Sánchez Pizjuán va a ser la sede para la final de la Europa League.
Esta tarde se decide, la UEFA decide si el Sánchez Pizjuán va a ser esa sede para la final de la Europa League del año 2021. Es una de las opciones que tiene la UEFA encima de la mesa. Otra de las opciones con más fuerza, bueno, diría yo las dos opciones con más fuerza, una es el Sánchez Pizjuán y otra es el Arena de Tiflis de Georgia. El Sevilla está haciendo un esfuerzo importante en remodelar el campo, el estadio, la zona de preferencia y todos los detalles que le pide la UEFA. El Sevilla propuso esta opción del Sánchez Pizjuán hace varias semanas. Digo esto porque ahora está aportando y está apoyando Luis Rubiales, el presidente de la Federación, esta opción. Pero que nadie vaya a pensar que Luis Rubiales ha llegado ahora para proponer Sánchez Pizjuán, que eso es cosa del Sevilla Fútbol Club. Es cierto que le va a ayudar, porque un presidente de la federación se pone allí, da la cara, tiene fuerza y puede ayudar.
Todo apoyo es bueno, hombre.
Hay que esperar, no, pero que la proposición es del propio Sevilla Fútbol Club, que lo lleva intentando algún que otro año, y que este año puede ser, el año definitivo que confirmen que la final de la Europa League del año 2021 se juegue en el Sánchez Pizjuán. Así que esta tarde me comentan sobre 5 o 6 de la tarde se puede saber esta decisión, que sería, la verdad, que un pelotazo.
Sí, señor. Pues estaremos muy atentos a esa hora que se produzca la noticia, que salga la noticia, se la contaremos en COPE a todo el mundo. Carlos Martínez, vamos a ver, hablaste con Sergio León, ¿cómo lo encontraste en general?
Bueno, pues un Sergio León que yo lo vi que se siente querido ahora mismo en el Levante, que tanto mentalmente como físicamente no se encontraba bien, al igual que también decía que Loren, que ahora sí le han dado una confianza que necesitaban el Betis y se la está dando el Levante, pero que tiene muchas ganas de venir esta noche al Benito Villamarín, de reencontrarse con sus compañeros, con su afición, y vamos, lo escuchamos si quiere. Y si mete, no lo va a celebrar. Esta es la primera respuesta que da a qué cosas le puede hacer Levante al Betis. Bueno, lo escuchamos mejor.
Bueno, pues no sé, yo creo que siendo nosotros mismos, ¿no? siendo fuerte como estamos siendo ahora mismo, y bueno, iremos allí a intentar sacar algo positivo.
Este verano se le han marchado al Betis tres pilares muy importantes, Paulo en portería, Junior y Giovanni Lo Celso. ¿Tú que estuviste la temporada pasada en el Betis, ves mejor o peor plantilla esta temporada?
Bueno, al final Betis siempre tiene buena plantilla, ¿no? Es verdad que se van uno, vienen otro y bueno, intentan ser lo más parecido a los que se han ido, ¿no? Porque Fekir es un pedazo de futbolista, ¿no? Todos estamos viendo lo que puede dar este Betis.
Los hombres de fútbol, como se dice aquí en Sevilla, Sergio, decían que no había pólvora en esta delantera. Loren, cuando fue el parón de selecciones, era el pichichi de la categoría. Tú ya te has estrenado como goleador en el Levante. Y bueno, Toni Sanabria media temporada y otra media. Jesse, ¿estaban equivocados?
Bueno, es que al final también es complicado, ¿no? Cuando un delantero está sin confianza, cuando está en un equipo que juega cada mes o mes y medio, al final es complicado, ¿no? El competir, el intentar meter goles, porque al final está mentalmente y físicamente no estás bien, al final son momentos complicados para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto Loren como yo la temporada pasada, yo creo que lo pasamos bastante mal.
¿Y ahora esta confianza sí se te da en el Levante?
Sí, bueno, de momento pues, estoy contento, estoy feliz, ¿no? Me están dando confianza, estoy la verdad que me han acogido muy bien y bueno, me siento importante en el equipo.
Y en cuanto al rol que está ocupando Loren en el Betis, que bueno, es de los mejores del equipo, ¿tú crees que era necesario el fichaje de Borja Iglesias, un desembolso de 28 millones de euros?
Bueno, pues eso ya, ahí no me puedo mojar, eso ya depende del Betis, ¿no? Que ha hecho la gestión, que si la han hecho, pues lo considerarían oportuno, ¿no? Yo creo que Borja es un pedazo delantero, ahí están los registros, ¿no? El año pasado en el Español, años atrás en el Zaragoza, los equipos que ha estado, yo creo que es un pedazo delantero, todo el mundo lo sabemos, todo el mundo lo conocemos, y bueno, y Loren también, ¿no? Él ha sido compañero mío, es amigo mío, y bueno, tanto para Loren como para Borja, quiero lo mejor, menos para este partido.
No sé si viste el último partido del viernes de tus dos ex equipos, del Betis y de los Osasuna, pero bueno, se veían, bueno, el estilo de juego evidentemente es diferente que el del año pasado de Quique Setién, pero a Borja Iglesias no le llegaban balones arriba. Tú que lo has sufrido como delantero, ¿el estilo de juego del Betis no hace que el delantero esté cómodo o que no se luzca tanto?
Bueno, sí que es verdad que este año es diferente, ¿no? a la temporada pasada. La temporada pasada era más de tener posesión, sí que es verdad que los delanteros pues nos aburríamos un poco ahí el que jugara, pero yo creo que este año sí llegan más balones. Sí que es verdad que bueno, el viernes con Osasuna, que es un rival fuerte en su casa, que todos lo sabemos cómo es el Zadar, lo que aprieta la grada animando, y al final eso pues Osasuna lo nota, ¿no?
Y el Levante, tu actual equipo, es el noveno ahora mismo de la clasificación. ¿Cuál es la expectativa o el objetivo que tiene el Levante en esta temporada?
Bueno, pues todos sabemos, ¿no? Que nuestro objetivo primero es la permanencia, conseguirla cuanto antes, que no sufrir como sufrieron el año pasado, que se salvaron sobre la bocina, y este año pues intentar no sufrir.
Y este martes vuelves al Estadio Nito Villamarín. ¿Cómo va a ser volver a tu estadio, a tu casa?
Pues bueno, siempre es bonito, ¿no? Volver a casa, siempre. No sé, lo más seguro que me sienta un poco raro, ¿no? El jugar en el Villamarín con otro equipo, con otra camiseta, pero bueno, son momentos bonitos, tengo muchas ganas de ir, de ver a mis compañeros, de volver a sentir a la afición, ¿no? Que es verdad que bueno, que se echa de menos.
Pero por eso mismo, la afición te reclamaba el año pasado que jugaras incluso titular.
Bueno, al final que manda el entrenador, ¿no? Así que me da que cuando tenía la oportunidad, pues tampoco podía demostrar nada porque llevaba mucho tiempo sin jugar, mentalmente estaba muy mal, y bueno, al final pues, quiera o no, saber que no tenía confianza del entrenador cuando juega después de tanto tiempo, pues también se nota, ¿no? Que no está mentalmente donde tienes que estar.
Un partido que recuerda mucho tanto en sus presentaciones, tanto Rubi como Borja Iglesias, el partido de Copa del Rey del Español contra el Betis, en el que tú metes prácticamente al final del partido, incluso te besas el escudo cuando metes. ¿Cómo recuerdas ese día?
Pues bueno, para mí fue un día bonito, ¿no? Sí que es verdad que para mí ese día fue especial, porque también a priori iba a ser mi último partido allí, porque seguramente iba a ser inseguro. Y bueno, al final las circunstancias pues se dieron todo lo contrario, ¿no? Y me tuve que quedar, pero bueno, para mí ese día fue bonito meter al equipo de tu amor en semifinales de Copa del Rey.
Y por último, Sergio, para acabar la entrevista, bueno, es una pregunta típica que se hace, todos sabemos que tú eres muy bético, pero si marcas este martes, ¿lo vas a celebrar?
Obviamente que no. Está claro.
Pues muchísimas gracias, Sergio. Hasta otra.
Muy bien los dos, muy bien. Carleto Martín y muy bien Sergio León. Un hombre que se fue con mucha tristeza, con la misma alegría que vino cuando fichó aquí. De Osasuna, ¿te acuerdas cuando lo localizábamos y demás? Y que se ha ido. Este es el fútbol, esta es la vida y se fue. Esta noche sale vestido de azulgrana y se va a enfrentar. ¿A qué once crees tú que va a alinear esta noche Rubi en esa probatura? Porque, ojo, no ha repetido alineación.
No ha repetido. Pues mira, tengo por delante el periódico de nuestro querido Joaquín Adorna, Estadio Deportivo, el director Joaquín Adorna, y estoy bastante de acuerdo con la alineación. Yo creo que va a jugar con Joel Robles en portería. Para mí el mejor jugador del Betis en los cinco primeros partidos del campeonato. Emerson en banda derecha, que vaya partidito que hizo Emerson el otro día en Pamplona. Alex Moreno en la izquierda. Creo que puede ser la novedad en el lateral izquierdo, la inclusión de Alex Moreno con Mandy y con Bartra como centrales, que el otro día mantuvieron la portería cero aunque no jugara bien el Betis. Carballo y Guardado en el doble pivote. Joaquín y Canales, aprovechando que no está Fekir en los dos interiores, y para mí creo que va a poner a los dos delanteros ante la necesidad de ganar, a Loren y a Borja Iglesias. No sé si estáis de acuerdo, pero me parece que puede ser un once parecido al que veamos esta tarde en el Benito Villamarín.
Yo lo de los dos delanteros no lo veo.
¿No lo ves?
No lo veo,
pero no lo ves porque crees que no lo va a poner el entrenador, o porque tú no lo ves.
Yo lo veo, pero creo que el entrenador no lo va a poner.
Existió
una opción importante para meterlos, que fue el partido que tenía la racha Loren Morón y que volvía Borja Iglesias de lesión. Puso a Borja Iglesias y no puso a Loren Morón, y no sé, puede ser que lo ponga, pero pues existen otro tipo de opciones, o quizá que ponga Joaquín en la media punta, que juegue Borja Iglesias. A ver lo que ocurre, pero no sé, esos dos delanteros, a mí yo creo que la alineación es la más adecuada para este partido, que puede ser, pero a ver, seguro que...
A mí me gustó el otro día, creo que de lo más salvable fue Javi García, que sí, por lo menos por arriba le dio al equipo empaque y demás, pero claro, es que para jugar en casa, para jugar un poco más rápido, para tener el dominio del juego del balón, veo más a contraestilo a Javi García y por eso lo he sacado del once titular. Pero si otra vez el técnico del Betis deja a Loren fuera, que lo dejó fuera el día del Getafe, y después en el rato que tuvo fue el mejor en la segunda parte, yo ya cuando te equivocas una vez lo entiendo. Si te equivocas la segunda vez ya es más culpa tuya que culpa del jugador, ¿no? Y por eso creo que va a jugar con los dos delanteros.
Bueno, y en cuanto al tema arbitral, que hay que estar muy atentos, ¿quién dirige el partido en la hierba, Carleto?
El colegiado será Eduardo Prieto Iglesias, del Comité Navarro, y en el VAR, acompañándolo, Adrián Cordero Vega, del Comité de Cántabro.
Junto a Antonio Casado, de Tele Sevilla. Bueno, pues esta es la ficha técnica del partido que vamos a ver esta noche.
Se las trae, ¿eh?
Partido con
guasa. Partido tiene guasa,
¿has visto el equipo que nos ha contado Zamora desde Valencia?
Y aparte que nosotros, por supuesto que hay que tener paciencia con un entrenador que acaba de llegar y todo, Rafa, pero si te plantas con seis partidos y tropezando otra vez en casa, que el Betis habría jugado ya cuatro partidos en casa y ha ganado uno nada más, de los tres que ha jugado ha ganado uno, o sea que el partido tiene más guasa de lo que nos podemos llegar a creer.
Sí, señor. Betis Levante, recuerden, desde las 7:30 en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Estaremos desde las 7:30 porque a las 8 arranca el choque. Vamos a ver si esta noche le salen las cosas a Rubi como quiere. El equipo se encuentra y comienza ya la tranquilidad para poder ir ganando puestos en la clasificación, porque el equipo en la clasificación ahora mismo está mal parado. Martínez, Carleto, ¿algo más?
Nada más. Ya,
¿y eso?
No, porque tenía un corte de 30 segundos, pero no se va a poder emitir, por eso.
¿Un corte de quién?
De Robert Moreno, que fue al partido de Sevilla-Real Madrid y habló sobre el Ramón Sánchez Pizjuán.
Ah, interesante. Dijo que su padre era sevillista.
Pínchalo, venga.
Venga, lo escuchamos.
Yo encantado. Mi padre es de aquí, de Sevilla, además. O sea, que además es sevillista, o sea, que sería un estadio bonito para visitar. Hace poco estuvimos en el del rival y entiendo que hay que darle a otras provincias y a otras comunidades la oportunidad de que puedan ver a la selección, y bueno, es algo que se decide desde la federación.
Pues estaremos atentos a esa designación, muy bien, muy oportuno, ahí el seleccionador con Carleto Martínez, que está en todo. Lo dicho, señores, los sevillistas esperan esta tarde sobre las 5 esa noticia y a las 7 y media los béticos en el tiempo de juego para vivir nuestro partido Betis-Levante. Que lo pasen bien. Ahora noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.